La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de nuestro club. Cuanto más deseemos nosotros escalar, más necesidad de liderazgo vamos a necesitar. Así que por eso debemos desarrollar esa cultura de liderazgo y vamos a seguir hablando esta semana de este tema, cómo desarrollar esa cultura. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Estilo Rotaract.
Bienvenidos al podcast de la AIRCA, un podcast dedicado a crecer como rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al Estilo Rotaract.
Hola nuevamente mis amigos, siguiendo con el tema que cortamos la semana pasada, vamos a seguir hablando de esta cultura de liderazgo. Solamente estoy segura que todos se acuerdan, pero por cualquier cosa, la semana pasada lo que hablamos es por qué es tan importante estar pensando en reproducir líderes, cómo podemos crear esa cultura y que los dos factores más importantes es en un club para que sea muy fuerte, primero es fortalecer ese club, pero luego preparar a los sucesores, porque realmente preparar a nuestros sucesores tiene este efecto multiplicador que va a ayudar a que nuestro éxito sea sostenible. Y hablamos de la fórmula o los elementos que tenemos que considerar nosotros para crecer en este sentido. Y terminamos hablando de las 5 C's de la cultura, que eran claridad, comunicación, contribución, consistencia y celebración. Así que ahora vamos a centrar un poquito más en acciones que nosotros podemos tomar como los líderes del club para generar esta cultura. Porque no es tan fácil como solamente decirlo, necesitamos nuevos líderes. Necesitamos nosotros tomar acción y ser ese ejemplo para que todos empiecen a adoptar esta cultura y que ayudemos sobre todo a los socios más nuevos a que empiecen a creer en ellos mismos y así vamos a desarrollar el club más sostenible. Así que vamos a hablar el día de hoy en cosas que tenemos que hacer, que podemos hacer, ya acciones que podemos tomar. La primera que yo siempre sugiero es esta de mentoría. Esta es una relación más de personal uno a uno que puede ayudar a los socios que nosotros seleccionemos a seguir creciendo. Personalmente creo que la mejor forma de hacerlo es para crecer a estos líderes es mediante estas mentorías y empoderando a nuestros socios. Todos los socios con más experiencia deberían de ser mentor de esos socios más nuevos que están iniciando, que todavía quizás no han encontrado su momento Rotaract, que todavía no entienden qué es Rotaract, porque eso los va a ayudar a que participen en ese momento, pero también los va a inspirar a tomar ese liderazgo y no van a tener que reinventar la rueda, sino que van a continuar con la visión del club. La mentoría también dentro de nuestro club ayuda bastante con eso de que haya continuidad y no que se esté reiniciando cada vez que cambia como el ciclo o la generación. Porque muchas veces en Rotaract no hemos visto que son cambios bastante radicales. Puede que haya club que sí están cambiando como poco a poco y que siempre hay alguien que aprendió de los demás, pero hay muchas ocasiones, y sobre todo lo vivimos después de la pandemia, que entraban súper rápido y se salían bastante rápido. Entonces, con la mentoría podemos poder transmitir esos conocimientos que ya tienen generaciones, que ya tienen más experiencia, a pasar a los socios del club y a que ayuda a mantener esa cultura a pesar de que ya haya pasando bastante tiempo. Entonces, ¿qué es mentoría? Yo la verdad es que mentoría veo como ese acto intencional en invertir en las personas. Y me gusta mucho una frase que utiliza John Maxwell, porque dice que el trabajo del mentor no es llenar el vaso de la persona a la que está mentoreando. Pero sí es su trabajo darle todo y como rociarse, no sé cómo se dice, pero echar todo lo que uno tiene en ese vaso para poder complementarnos. Ya la persona que está siendo mentoreada ve cómo lo utiliza, pero por lo menos yo no me quedo con las cosas que he aprendido. No voy a decir, ¿saben qué? Yo he tenido mucho éxito y a mí me costó porque a mí nadie me ayudó, entonces solamente le voy a dar los consejos a medias. No, cuando uno es mentor, realmente va sin nada de egoísmo en querer compartirlo con ese mentoreado. Así que es, y es algo bien bonito porque a uno también le saca esos recuerdos e inspira. Y lo único que yo sugiero cuando vayan a ser mentores de alguien es que vean que sea el mentor correcto o adecuado para esa persona. Porque, por ejemplo, yo he tenido muchas personas de las que he aprendido, pero cuando encontré a mi mentora, fue alguien que tenía fortalezas similares a las mías. Porque yo podía ir por consejos a otra persona que quizás era más seria, más callada, la forma de hablar más estructurada, y esa no era mi personalidad, entonces a mí me iba a costar aplicar esos consejos. En cambio, cuando vi a alguien que era más de hablar en público y de participar en todo, entonces ahí se me hizo más fácil a mí seguir esos consejos que me daban, porque realmente teníamos una personalidad similar y teníamos fortalezas similares. Entonces, por eso es importante saber quién es el mentor correcto, porque más bien uno se puede frustrar si es el mentor de alguien que simplemente es tan diferente que no quiere escuchar sus consejos. Así que eso es algo que tenemos que considerar. Y es muy importante prestarle atención a ese mentoreado, escuchar, ver cuáles son las personalidades, cuál es la forma que aprende. A mí me gusta decir hasta su lenguaje de amor o de apreciación, que lo sepan, cuáles son sus fortalezas, debilidades, cuál es esa motivación. Y conocer todo esto va a ayudar a tener esa relación de una mejor manera. Y cuando hablamos de mentoría, más o menos se ve así en nuestro club, cuando queremos hacer esta cultura. Todos tienen a alguien que está asesorando o mentoreando a alguien. También es bueno que hayan otros mentores para que nosotros también lo compartamos con ellos, cuál es la experiencia que estamos teniendo. Y que todos tenemos a alguien, y quizás aquí no todos, pero las personas con más experiencia, todos tienen a alguien a quien están orientando. Entonces ahí es cuando nosotros estamos equipando a los líderes. Y para equipar a los líderes, yo tengo una fórmula que es muy sencilla, es que nunca trabajen solo. Siempre que quieran hacer algo, intenten llevar de la mano a esa persona, porque así ellos van a ir aprendiendo lo que tienen que hacer. Y cuando van a ser mentores, es bueno que esta relación sea como bien formal, no formal, pero que sí tenga algo de estructura, que puedan ponerse ustedes esas expectativas para que nadie se vaya a frustrar, como pucha, yo esperaba esto de mi mentor y no es así, o yo estaba esperando esto de mi mentoreado y no es así. Y hay expectativas de nuestras en la mentoría, que son de las personas que estamos mentoreando y nuestras, o sea, son de ambos, es que vamos a seguir esa relación mientras ambos querramos hacerlo y que vamos a mejorar juntos, porque no es simplemente nosotros los que estamos enseñándole a los demás, nosotros también vamos a ver que vamos a tener cosas que aprender de esos socios nuevos o de esas personas que estamos mentoreando. Ahora, las expectativas que tenemos nosotros de nuestro mentee o mentoreado, como lo quieran decir, es que ellos deberían prepararse. Yo siempre he dicho, si nosotros vamos a mentorear a alguien, es importante que ellos también se preparen, que ellos inviertan, que no piensen que nosotros vamos a ir con una lección, porque ser mentor no es parte de ser instructor. Más bien, esa persona debería ir con preguntas para que nosotros las contestemos. Generalmente el mentoreado es el que está aprendiendo, entonces es bueno que ellos sean los que vayan con las preguntas y se preparen. Ahora, también estás ganando el tiempo del mentor, porque realmente ser mentor de alguien es una decisión, no una obligación. Y si solamente estamos perdiendo el tiempo hablando y nunca toman acción y no están mejorando y simplemente quieren como quejarse, realmente no hay como un retorno sobre esa mentoría. En cambio, si para ganar el tiempo es ver eso que están mejorando, porque no estamos acá solamente para aprender, estamos acá para mejorar. Así que, y realmente cuando mejoramos es simplemente cuando tomamos acción y realmente adoptamos las cosas que nos están enseñando. Y que finalmente, esta es igual cómo se multiplican líderes, es que le pidamos a esa persona a la que nosotros estamos mentoreando que ellos luego sean mentor de alguien. Quizás no inmediatamente, pero cuando ya se sientan como líderes, que como se dice en inglés, pay it forward, que lo paguen después con una persona nueva que ellos puedan estar ayudando. Y finalmente, las expectativas que debe tener ese mentoreado de nosotros como mentores es que tienen que ser una persona que se sientan como a salvo de compartir. O sea, que puedan ellos decir cosas y que nosotros no se la vayamos a compartir con otros socios del club, por ejemplo. Que sea un lugar donde ellos puedan tener esa vulnerabilidad de hacer preguntas y que no nos vayamos como a reír, por ejemplo. O sea, tenemos que ser un lugar seguro para ellos. Tenemos que darles de nuestro tiempo, sobre todo cuando nos están pidiendo ayuda. A muchas personas cuesta pedir ayuda, entonces si nos piden, nosotros ver cómo hacemos ese tiempo para ayudarlos y siempre buscar los mejores intereses de esa persona, no que sabes que yo no tuve esa oportunidad, entonces te voy a dar malos consejos porque no es justo que vos lo vayas a tener y que yo no. Por ejemplo, eso no es una buena mentalidad de un mentor, así que eso es muy importante. Y a mí me gustan estas como escaleras, le digo yo, de cosas que nosotros podemos hacer para seguir multiplicando este liderazgo y que esa mentoría funciona. Como les decía, la primera fórmula es nunca hacer nada solo. Nunca, para equipar a alguien, la forma más sencilla es no trabajar nunca solo. Entonces, acá es bien importante. Primero, si nosotros vamos a ser mentor de alguien, tenemos que saber hacer las cosas del club, lo que les queremos enseñar a ellos, pues tenemos que ser buenos con ellos, porque si no vamos a reproducir lo mismo que nosotros somos. Entonces el primer paso es, yo lo hago y lo hago bien. El segundo paso es, ya tenemos a esa persona de la que vamos a ser mentor. Entonces es, yo lo hago, suponiendo que yo soy mentora de ustedes y tú estás conmigo. Acá es cuando empezamos a trabajar juntos, les enseñamos el know-how del club, cómo trabajamos este proyecto, cómo se pide una subvención o cualquier cosa que nosotros estemos trabajando, pues ellos están viendo cómo lo hacemos nosotros y estamos trabajando juntos. El tercer paso es, una vez ya aprendieron ellos, es tú lo haces y yo estoy contigo. Entonces, acá cambian los roles. En el segundo paso es bueno porque nosotros les enseñamos y les damos ese espacio para que ellos hagan preguntas y aprendan, pero en este tercer paso ellos ya saben cómo hacerlo, ya han trabajado un poco con nosotros, ahora ellos están dirigiendo ese proyecto, supongamos, pero yo sigo con esa persona para asegurarme de que lo está haciendo bien y si tengo algún input o alguna retroalimentación de cómo puede hacerlo mejor, entonces ahí le estoy dando ese apoyo para que ya se vaya afilado, que ya sepa cómo trabajar y que lo pueda hacer bien. El cuarto paso ahora es, tú lo haces y solo. Acá ya no me necesita, ya tienes expertise, ya aprendió a hacerlo solo, ya no tenemos que estar agarrando a ese mentí de la mano porque ya aprendieron. Generalmente aquí nos quedamos. Pero donde empieza esa cultura de reproducción de líderes es el quinto paso. Tú lo haces y alguien está contigo. Acá vemos cómo se está reproduciendo líderes, porque si se fijan, el paso, mi paso uno es su paso cuatro. O perdón, su paso cuatro es mi paso uno. Entonces, ahí es como siguen esos escalones y ya cuando nos aseguramos de que ellos eventualmente van a estar empoderando a alguien más y que ellos se hagan cargo de que esa persona empodere a alguien más, pues ahí se inicia la cultura en la que estamos multiplicando líderes. Acá básicamente la idea es que estamos instruyendo a esos mentees en el contexto de la vida real. No simplemente estamos hablando y las cosas son teóricas, sino que las estamos trabajando juntos. Ellos ven cómo pedimos esos patrocinios, ellos ven cómo actuamos, no sé, puede ser a nivel distrital, en las conferencias, cómo nos preparamos para dar una. Entonces, es en ese contexto de la vida real. El segundo es, bueno, ya les instruimos, ya vieron cómo lo hacemos, también les demostramos con acciones y les los exponemos a ellos en esas situaciones donde lo pueden utilizar y ya finalmente ellos aprenden haciendo. Así que esa es una forma en la que se puede mentorear. Otra fórmula es esta que yo le digo el 10-80-10. Y este podría también combinarse con el anterior, no tiene que ser excluyente, puede ser incluso parte del paso 3, en el que cuando estamos empoderando a alguien, pues, y van a hacer ellos su primer proyecto, su primera actividad o primera cosa por sí solos, pues los ayudamos en el primer 10%. Les delegamos algo, una función, cualquier cosa, entonces vemos ese 10% del trabajo, lo hacemos con ellos en dirigir cuál es la visión, en pensar cuáles son los obstáculos que pueden tener, incluso elegir a su equipo, por ejemplo, y básicamente esto es como que los guiamos antes de estar trabajando con ellos. Ya el 80% es el resto del proyecto que ya lo están trabajando ellos solos. Obviamente pueden venir por nosotros por asesoría, pero en general ya entienden el contexto y ya sienten que pueden volar un poco solos. Entonces ellos hacen el 80% de toda la carga del proyecto. Y el último 10% es, bueno, ya terminó, ya va a entregar ese proyecto, digamos, ya van a aplicar para esa subvención. Bueno, es bueno, sobre todo si es su primera vez, que nosotros los apoyemos al final simplemente para ver consejos al final de cosas que podrían faltar y simplemente darles esa confianza de que el proyecto está bueno. Entonces, como ven, acá ellos están haciendo la mayor parte del trabajo, pero nosotros nos involucramos al inicio y al final para que ellos tengan esa confianza y tal vez luego no la necesiten. Así que esa es una fórmula en la que nosotros o cosas que nosotros podemos hacer para que ellos empiecen a trabajar solos y que estén apoyando a reproducir nuevos líderes y empezar a asentar esa cultura, pero inicia con una persona. No necesariamente tenemos que estar reproduciendo a tres de inmediato, pues podemos ver quiénes son esas personas que les vemos bastante potencial e iniciar con ellos, porque eso les va a dar esa confianza a los socios. Y muy importante es saber que la prueba de nuestro liderazgo no es de qué es lo que pasa cuando nosotros estamos ahí, sino en saber qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos. Porque el mejor líder posiciona a todos los socios en esa posición de que ellos también pueden liderar. Y yo sé que suena horrible, pero al final nos ponemos en una situación en la que nos volvemos irrelevantes, porque cualquier persona puede tener ese puesto de liderazgo. Y cuando pasa eso, yo sé que suena horrible, pero cuando pasa eso, nunca vamos a ser irrelevantes, porque la gente sabe el valor que le estamos agregando al club cuando estamos haciendo a todos nuestros socios crecer. Y así es como nuestro impacto se va a multiplicar. Así que eso fue el episodio de hoy. Como les decía, esto va muy de la mano con la visión de nuestra agencia, que es crecer líderes que transformen sus comunidades. Porque cuando nosotros nos preocupamos por desarrollar a los socios de nuestro club y nos preocupamos porque ellos crezcan, uno, se va a generar lealtad, va a haber una mayor unidad y vamos a convertir ese, todo lo que nosotros sabemos hacer lo vamos a convertir en un legado de liderazgo. Porque el legado realmente queda cuando nosotros nos vamos en nuestra sucesión y cuando estamos liderando nosotros a largo plazo. No queremos que nuestro club deje de funcionar simplemente porque nosotros no estamos ahí. Así que los dejo con esta pregunta: ¿a quién puedo ayudar a desarrollar y a capacitar para que puedan hacer ellos lo que yo estoy haciendo? Y ahí podemos nosotros buscar incluso retos más grandes para nuestro club y seguir creciendo nosotros en ellos. Así que muchísimas gracias y nuevamente les recordamos, si les está otorgando valor estos podcasts, por favor compartámoslo, porque así es cuando, como vamos a hacer nosotros esa cultura de reproducción de líderes, cuando estamos ayudando a todos a crecer. Así que muchísimas gracias y nos estaremos escuchando el siguiente jueves.